Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 6 de diciembre de 2012. El tema que abordaremos el día de hoy es ¿cómo quedó la reforma laboral? Y para ello contamos con la muy valiosa presencia del doctor, nuestro compañero, Alfonso Bouzas Ortiz. Bienvenido, Alfonso.
Irma, ¿qué tal? Buenos días.
Nuestros teléfonos en el estudio, 5536-8989, tiene cuatro líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, contamos con el teléfono LADA sin costo 01800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radiounam.unam.mx. Alfonso Bouzas Ortiz es doctor en Derecho del Trabajo por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con maestría en Sociología del Trabajo y en Historia por la Universidad Autónoma Metropolitana. Es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y, bueno, es investigador adscrito a la Unidad de Economía del Trabajo y de la Tecnología de nuestro Instituto de Investigaciones Económicas. Sus líneas de investigación: relaciones laborales, empleo, regulación del trabajo, conflictos de trabajo y su solución, y derecho laboral. Bueno, él ha escrito infinidad de libros que en este momento no los traigo aquí en su hoja de vida. Sin embargo, ustedes lo conocen bien, ha estado con nosotros conversando sobre problemáticas laborales y sindicales. Cabe señalar que el año pasado recibió el Premio Universidad en Ciencias Sociales que otorga la Universidad Nacional Autónoma de México. Durante los últimos meses, bueno, además de hablar del cambio de poder entre Felipe Calderón y el presidente actual Enrique Peña Nieto, otro tema que ha acaparado la atención de la comunidad académica y, por supuesto, de la sociedad civil es la reforma laboral, puesto que incluso con esta reforma es con lo que abre boca justamente esta gestión presidencial. Por ello, el día de hoy hemos invitado a nuestro experto en la materia, justamente el doctor Alfonso Bouzas Ortiz, a quien le pido, bueno, comenzar con la explicación de por qué esta reforma y cómo surge.
Bueno, mira, Irma, como tú sabes, desde mediados de los años 80 se viene discutiendo la necesidad de una reforma laboral.
Es verdad.
Y no ha habido avance. Bueno, pues porque cada quien esperaba o buscaba la reforma laboral a su medida. El sector empresarial, los trabajadores, los sindicatos y el propio gobierno querían hacer aquella reforma laboral que desde su muy particular óptica era la que se debía de instrumentar. Finalmente, después de algunas décadas, el lobo se nos apareció y fue una iniciativa empresarial. Se dice que es el pago que Peña Nieto tuvo que hacer a los empresarios por el apoyo recibido, que como iniciativa preferente a cargo de Felipe Calderón, entra en un proceso exprés a discusión y sale de las cámaras y sale con la aprobación. De entrada, de inicio, insisto, es una propuesta de un corte profundamente empresarial. Y bueno, pues eso nos habla de que no va a ser muy afortunada la suerte de la reforma y que pronto, muy pronto, vamos a estar nuevamente viendo las insuficiencias de la regulación laboral.
Sí, esto es cierto, puesto que entra como anillo al dedo, digamos, a todo este conjunto de reformas estructurales que se vienen, cocinando particularmente en México desde los años 80. Pero a estas alturas, esta cuestión de la flexibilidad laboral viene a golpear duramente, en verdad duramente, toda la propuesta que existía, pues más que nada por parte de la academia, en el sentido de no afectar de manera tan dura, por ejemplo, al trabajador en términos de prestaciones, de permanencia en el trabajo, de, bueno, conservar su derecho al sindicato o a sindicalizarse, puesto que esto se ha obtenido a través del tiempo con las luchas y los movimientos obreros, que ha sido más bien como que una ganancia muy grande para el trabajador en conjunto, así, de todo el mundo, pero que hoy, pues, vemos con cierta tristeza, más bien con mucha tristeza, que esto ha tendido a diluirse en la llamada reforma laboral. Particularmente en la mexicana, bueno, nosotros, bueno, no encontramos y no somos tampoco especialistas en la materia, pero no encontramos nada que de alguna manera tranquilice al conjunto de los trabajadores en este país. Concretamente, ¿qué es lo que establece esta reforma laboral? ¿Qué es lo relevante, Alfonso?
Mira, hay una serie de temas sobre los que la reforma laboral tiene incidencia muy, muy importante, y yo diría afectación para el sector de trabajadores. El más importante, el más grave, lo encontramos en el artículo 48 a 50, sí. Que tiene que ver con salarios vencidos. ¿Qué son los salarios vencidos? Bueno, un trabajador que es despedido sin causa justificada por disposición constitucional tiene derecho a reinstalarse y o a indemnizarse. Él es el que decide si se reinstala o se indemniza. Y el patrón es responsable de todos los salarios que pierda durante el tiempo que dure el litigio. La reforma, sin una justificación lógica, sin la más elemental racionalidad, establece que los salarios vencidos serán solamente por un año, como si fuera de los trabajadores el gusto de que los litigios se prolonguen, como si a algún trabajador le interesara el que el litigio se prolongue. No vamos a hablar del por qué se prolongan, pero en el que se prolongan, todo Dios tiene responsabilidad. Y esta forma de resolverlo, congelarlos al año y cambiarlos por un interés que más o menos ya está calculado, viene siendo un 30% de lo que serían los salarios caídos posteriores a un año, no tiene justificación, y lo que va a traer como consecuencia, pues, es el que los patrones ahora se van a interesar en prolongar los litigios, porque saben que un año de salarios es lo más que les va a costar, y que si pagan dentro de 10 años a pesos devaluados, pues es negocio.
Claro.
En fin, que esta parte de la reforma, que es la más negativa, después de esta viene la de las flexibilizaciones. Uh-huh. El trabajo por temporada, el trabajo por hora, el trabajo en capacitación y el trabajo a prueba. Bueno, las flexibilizaciones es un mal mundial y tiene que ver con el desempleo. Desde el año 2000, la Organización Internacional, 1995, la OIT sostuvo que el desempleo era la pandemia de la humanidad. Y esto, bueno, pues la economía es demasiado, demasiado exigente, y cuando hay fuerza de trabajo en abundancia, pues los salarios inevitablemente tienden a bajar. Sí. Esto fue durante el Estado benefactor, controlado por la participación, por la incidencia del Estado. Sin embargo, bueno, pues hoy en todo el mundo las formas de contratación flexibles se imponen. Y lo curioso es que tampoco han resuelto. Porque dijeras, como lo sostenían los promotores de la reforma, estas nuevas formas de contratación abrirán mercado de trabajo. No, mentira, la experiencia de España, de Argentina, de otros países, es que estas nuevas formas de contratación no han traído mejoría en el mercado de trabajo, y sí han afectado a aquellos que, digamos, tenían reglas a la antigüita. Tercera cuestión de las importantes en la reforma es la que tiene que ver con el llamado outsourcing o tercerización.
Sí.
Aquí es el único tema en donde yo me atrevería a decir que se logró frenar un poquito la propuesta de Calderón. La propuesta de Calderón era tercerización absoluta. Es decir, una empresa podía trabajar sin trabajadores y todos sus trabajadores ser empleados de una tercera. Uh-huh. Eso, por supuesto, que no responde al esquema de la tercerización o el outsourcing. El outsourcing es un esquema organizacional del trabajo que puede ser positivo. Su justificación es que la empresa principal no haga trabajos que no son esenciales. Es decir, okay. Uh-huh. Todo aquello que no es fundamental para la producción, que lo haga un tercero. Eso suena racional, suena lógico, suena incluso de mayor calidad en el trabajo. Pero ¿qué pasa? Bueno, pues que a partir de la tercerización en el mundo, y sobre todo en países como el nuestro, se abusa del esquema y el 100% de los trabajadores quieren que sean tercerizados. Esto es para evadir responsabilidades laborales, y por lo tanto ya no se está en un esquema generoso, propositivo y de mejoría del trabajo. Se logró en la Cámara de Origen, en la Cámara de Diputados, ponerle 4 candados a la tercerización, que fueron muy, muy buenos.
Qué importante.
Uno de ellos, para no quitar el tiempo, nunca la tercerización, ¿sí?, podrá abarcar el total de los trabajadores. Nunca la tercerización podrá ser sin que se establezca la especificidad del trabajo que se subcontrata. Y bueno, por ahí van los candados, ¿no? Estos candados se pusieron a iniciativa de Alejandra Barrales y con el apoyo de una chica diputada, Luisa María Alcalde, se me olvida su apellido ahorita, Luján, que fueron las propositoras, defensoras, aguerridas, Y finalmente se aprobó, yo creo que con una cierta pérdida de brújula por parte de los panistas, y ya no pudieron remontarlo en la Cámara de Senadores. Y lo tuvieron que dejar. Finalmente la tercerización tiene candados. Y esto trae consecuencias únicas. A partir de la reforma laboral, se acaban las empresas de servicios. Y si tú recuerdas, en nuestro país, ya todas las empresas
fundido, sí,
trabajan con, uh-huh, con empresas de servicios. Sí. Tendrán que ponerse en orden de inmediato. Bancomer, Manpower, todas las...
Walmart.
No hay quien no... Uh-huh. Walmart, no hay quien no trabaje así.
Uh-huh.
Claro que en los transitorios le dieron 30 y tantos meses a las empresas para ponerse en orden. A mí me parece que fue una ligereza, una irresponsabilidad, una concesión injustificada. Pero bueno, pues digamos que de los males el mejor. Digamos que de los temas principales fueron esos los que entraron a discusión.
Uh-huh.
Hay otros secundarios que no entraron a discusión, que pasaron, digamos, con pequeñas conflictivas. Por ejemplo, el tema de la capacitación, el adiestramiento, la formación y la competencia laboral. Para mí que pasó sin mucha atención, es grave tal y como pasó. Para mí es poner en manos de la iniciativa privada la capacitación en el trabajo. Ciertamente desde la ley anterior ya se establecía el que la capacitación podía ser dada por empresas particulares, pero las reformas prácticamente quitan el papel hasta de supervisión que la Secretaría del Trabajo realiza.
Uh-huh.
Y bueno, no podemos dejar de ver que el tema capacitación, adiestramiento, formación y competencia es una franja de la educación en México. Y si se la damos a la iniciativa privada para que capacite en el trabajo, bueno, seguramente de aquí en adelante van a capacitar técnicos, porque en este país no se quiere la cultura. El otro tema que también pasó con pocas observaciones y que yo creo que fue grave, es el que tiene que ver con higiene y seguridad en el trabajo. Manos fuera de la Secretaría del Trabajo y una concepción de higiene y seguridad que reitera lo que nuestra ley actual tiene establecido. Se paga por la vida, no se garantiza la salud. Y bueno, pues son esquemas salvajes en relaciones laborales.
Uh-huh.
Digamos, eso es de lo más importante que recuerdo así en una primera revisión. Tema que no pasó, que costó, que fue lo más caro del costo para los trabajadores, la propuesta que se hiciera y que pasó en la Cámara de Diputados sobre cuestiones de contratación colectiva, con la finalidad de frenar los contratos colectivos de protección patronal y frenar las huelgas locas. ¿Recuerdas tú que se hablaba de que el contrato se firmaba a iniciativa del patrón, cosa absurda? Si es contrato colectivo, la iniciativa debe ser de los trabajadores, pero no, bueno, sobre todo desde el Tratado de Libre Comercio, en México se firma a propuesta, a iniciativa y con el sindicato que el patrón escoge. Y que, por cierto, el gobierno se lo sugiere. Y la otra era sindicatos que emplazaban a huelga sin tener trabajadores como forma de extorsión, como forma de sacarle un poco de dinero a la empresa. Bueno, lo uno y lo otro son corrupciones resultado de la ley laboral que hoy tenemos y que desde 1931 posibilitó estos esquemas.
Claro.
La propuesta de un artículo 381 bis, que ya pasó a la historia como la propuesta que no pasó, era precisamente una intención de frenar esto. Lamentablemente ahí el PRI fue intransigente y dijo que reviente todo, pero no perdemos nuestros mecanismos de control. Y se evidenció nuevamente que CTM y CROC son los responsables de estos esquemas.
Sí.
Pero para mi gusto, fíjate, el hecho de que haya alcanzado el nivel de discusión nacional que tuvo, ha legitimado el tema. Yo creo que en las próximas discusiones sobre reforma laboral ya no se va a poder evitar a entrarle a esta cuestión. Y bueno, lo que, y perdón, ya me extendí, discúlpame.
No, está bien, lo es que una explicación me, importante.
Lo que me deja un sabor triste es que Peña Nieto, que había hablado del nuevo PRI, tuvo en esta tesitura respecto de los contratos colectivos de protección patronal la posibilidad de dar la cara del nuevo PRI. Y si respaldó al viejo PRI, bueno, pues ha perdido el primer momento en donde nos podía haber, si no convencido, cuando menos creado un aliciente sobre la existencia de un nuevo PRI.
Bueno, es un punto interesantísimo, ¿eh?
Sí.
Y que, de todos modos, me parece que fue con toda intención. No fue que se le resbalara, ¿no? Que no tuviera en cuenta eso, sino que venía ya amarrado desde atrás. Eso es lo que me da.
Es que fíjate, yo creo, por ejemplo, que si de veras un nuevo PRI se quisiera construir, se puede recomponer sus bases obreras, convencer a los líderes que no pueden seguir siendo líderes tal y como están siéndolo hoy, sin contar con el voto de las bases, sin contar con la opinión de los trabajadores cada vez que revisan contratos, como líderes profesionales que se avientan la vida en las mejores condiciones, como es el señor del Olmo, presidente de la Comisión del Trabajo de la Cámara de Diputados, y como son los dos vocales de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Senadores, líderes vitalicios, corruptos, que tienen contratos de protección y que han sido, pues, uno de los factores por los cuales la economía mexicana se encuentra como se encuentra.
Es verdad. Hay una cosa importante. De acuerdo con algunos diarios del norte del país, la reforma laboral comenzó a funcionar por un periodo de prueba a partir del 3 de este mes, o sea, hace unos días. ¿En qué consiste la aplicación del mencionado periodo de prueba? ¿Qué es esto? ¿De qué se trata? Es cierto, yo no sé qué implicaciones tiene.
No hay periodos de prueba. Es más, el proceso legislativo no contempla pruebas. Contempla el que una vez promulgada la ley, en el propio cuerpo de la ley se establece, en el caso concreto, que al otro día la ley es vigente. Y se manejan ciertos temas como este que te decía, que se les dan 30 y tantos meses a los patrones para ponerse en la actualidad de la nueva ley. Bueno, pues imagínate, de no haberse dado ese artículo transitorio, quiero pensar en voz alta que al otro día de que se publicó, todos los trabajadores de empresas tercerizadores estarían en posibilidad de demandar firma de contrato colectivo del beneficiario final, siendo 20. Entonces yo creo que ya en la recta final se dieron cuenta de que el artículo que habían aprobado era peligroso, y por eso es que les dan estos 30 y tantos meses a los patrones. Casi, quiero pensar mal, les están diciendo, organízate, búscate tu contrato de protección, Te doy 36 meses para que no te sorprenda la auténtica acción de los trabajadores.
Bueno, es una forma de... Sí, les está dando todo, vamos. Y eso de un periodo de prueba y dicho por... Yo creo que por empresarios...
yo creo que a eso se referían con lo de prueba.
Sí.
No se justifica, simple y sencillamente, al otro día...
está vigente ya.
Los trabajadores... de la tercerizadora que prestaban servicio a Walmart o a Vancomer o a quien sea, pueden decir con base en la reforma laboral, demando la firma de un contrato colectivo de ti beneficiario final. Y por ahí es donde siento lo de los 36 meses. Uh-huh. Claro, el sector trabajador está bastante, bastante desatendido por sus direcciones, confundido por la realidad, preocupado por la situación económica, y no vamos a esperar un sector trabajador aguerrido en este momento, pero bueno, pues uno que se preocupa por pensar las cosas desde el escritorio,
claro,
te das cuenta de estas cosas y por qué, por qué esos periodos, ese periodo de desgracia, yo lo vine a conocer cuando se publicó, no sabía de su existencia.
Pues qué cosa, ¿no? Y bueno, ¿existen finalmente algunas condiciones favorables para el trabajador en término, con esta nueva reforma, ¿no? En término de prestaciones, por ejemplo, en el seguro social o de reparto de utilidades?
Mira,
porque se dijo que no, pero
yo
que por eso pregunto.
Que de entrada es una reforma pro patronal, a propuesta de sector empresarial. Y el propio sector empresarial no quedó muy satisfecho por estas pifias que se le fueron. Tenemos un sector empresarial voraz, irresponsable, que no se da cuenta que tiene que negociar, que tiene que conciliar, que tiene que repartir utilidades. Bueno, todas las figuras nuevas de la contratación, trabajo por temporada, trabajo por obra, trabajo a prueba, en capacitación, contemplan las obligaciones plenas. Seguro social, reparto de utilidades, prima dominical, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si con una estabilidad tal y como la teníamos antes, se evadían estas responsabilidades, pues ahora que puedes contratar a prueba...
Eso es lo que me pregunto.
Por un mes, ¿quién va a dar
¿qué prestaciones son esas?
¿Qué prestaciones vas a dar por un mes? Es más, el trabajador que te trabaja un mes en enero, le dices, vente en diciembre a ver cuánto te toca de reparto de utilidades, ya no va a regresar. Y si, por ejemplo, la figura de trabajo de temporada, que es muy interesante, que procuraba, por ejemplo, proteger a los trabajadores del campo, que si en el rancho fulano de tal de Sinaloa trabajo este año marzo, abril y mayo
para la cosecha,
uh-huh, el año entrante tengo derecho a trabajar marzo, abril y mayo. Esto suena muy interesante, es una estabilidad, digamos, temporal la que el trabajador genera, y entonces sí piensa en su reparto de utilidades, piensa en su seguro social, etcétera, etcétera. Pero existiendo otros contratos abiertos, como es el contrato en capacitación, como es por hora, y que incluso se puede prolongar en el caso de ciertas calificaciones, ningún patrón va a contratar por temporada. Ya no digamos en el campo, menos en la ciudad, por ejemplo, la posibilidad de contratar trabajadores decembrinos.
Eso es.
Pues los contrato a prueba y al mes me digo que no me sirvieron. Los contrato en capacitación y al mes digo que no me sirvieron. Y no los contrato por temporada, porque por temporada quiero la responsabilidad de estabilidad
siguiente
relativa, uh-huh, para el año entrante.
Así es. Entonces hay formas de evadir.
Hay muchas formas. Y además, esta reforma está tan mal hecha, tan mal redactada, que yo te aseguro que a partir del primer día laborable de enero vamos a vivir una cascada de conflictos, unos reales, otros de interpretación de la ley y otros de trampas que se hacen con la ley, que a mí me hacen pensar que antes de un año vamos a estar, como sucedió en otros países, hablando de la necesidad de una reforma laboral.
Esta es la cosa. Bien, vamos a hacer una breve pausa musical y volvemos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico. El teléfono en cabina, 55-36-89-89. Continuamos en Momento Económico.
Hay algunas preguntas de nuestros radioescuchas que me permito leerte. Rocío Tobar dice, bueno, felicidades al invitado y al programa. Pregunta, ¿la ley se contrapone o no a nuestra constitución política? Si es así, ¿esta podría revocarse?
Bueno, mira, se habla de que se están preparando amparos en contra de la expedición, promulgación y publicación de la ley. Mi opinión hasta ahorita y... espero que algún otro colega me aporte elementos, es que la mera expedición de la ley no causa perjuicio a los trabajadores. No es lo que jurídicamente se llama autoaplicativa, y que por lo tanto vamos a correr una suerte semejante a aquellos amparos que se promovieron en contra de la ley del ISSSTE, que por supuesto que sí tenía muchos aspectos autoaplicativos, y que se nos dijo no es autoaplicativa, y se mandó a volar los amparos. En este caso yo creo que incluso habría más fundamento para decir que no es autoaplicativa. De que contrapone cuestiones constitucionales, pues yo creo que sí. La idea de estabilidad en el empleo de la Constitución sufre un serio perjuicio con los salarios vencidos a un año. Y no son ajenos, los salarios vencidos son precisamente por esa disposición que dice que el trabajador despedido injustificadamente tiene derecho a reinstalarse. Y como esto, bueno, pues habría muchas otras cosas que le podríamos buscar. Ahora bien, yo creo que tenemos que ser positivos, hoy más que nunca, trabajadores, sindicatos, debemos de ver el escenario global. El outsourcing está en el mundo. No podemos suponer que en nuestro país, por excepción, no se va a implantar. Pero sí tenemos que revisar, pensar y ver cómo le establecemos candados para que sea para bien y no para mal. Y como esto, bueno, las flexibilidades están en el mundo. Nada más que parece ser que cada vez más nos evidencian que flexibilidad esquema organizacional del trabajo se reduce estrictamente a depauperación del trabajo. Ajá. Hay que ver qué propuestas hacemos para que esto no se dé. Es decir, yo creo que en una etapa próxima la iniciativa debe de ser por el lado de los trabajadores, propositiva, y yo diría considerando el escenario internacional. Pues, con independencia de esto, por supuesto, va a haber materia para muchos amparos, pero ya en la aplicación de la ley, no por la mera expedición.
Sí, esto no hace el ejercicio, y ya sobre la práctica, y que va a ser nocivo por muchos motivos.
Así es. Imagínate, me despiden hoy y me aplican lo del año de salarios caídos, y traigo 30 años de antigüedad, invoco la violación constitucional de este artículo, y en un amparo hetero aplicativo, yo creo que tendría yo posibilidades de ganar.
Está bien eso, bien. Jesús Hernández te felicita y felicita al programa. Parece que estamos acostumbrándonos a las mentiras de los gobernantes. Vienen nuevos con promesas y mentiras y seguimos creyendo en sus palabras. Pues es una reflexión que nos habla de cierto cansancio, ¿verdad?, por parte de la sociedad.
Sí, una insatisfacción que cada vez se siente más en la sociedad y que debiera preocuparnos a todos y sobre todo a los gobernantes. Sí. No es posible ver que la olla express sube y sube y sube y suponer que no va a llegar el momento en que revienta.
Es cierto. Javier Marín también, felicidades, dice: no estoy de acuerdo en esperar que los políticos del PRI se hagan buenas personas. Ellos tienen otros intereses que no son la población. Los trabajadores deberían de tener una estrategia de lucha efectiva.
Bueno, totalmente de acuerdo. Y estamos de acuerdo. A propuesta de estrategia, yo les diría que adopten a su líder sindical y le hagan vigilancia permanente. Son tantos los líderes sindicales a los que podemos denunciar en dónde trabajan, de qué se benefician. Empecemos por ahí. Adopten a su líder sindical y denúncienlo.
Así es. Digo, hay que actuar. Tampoco se trata de esperar que te llegue del cielo. Tiene que ser una interacción entre los trabajadores y sus representantes, ¿no? En este caso, sindicales, ¿no?
Así es.
Bien. Bueno, te pregunto esto porque se ha hablado mucho, sobre todo en el discurso, de que la reforma laboral incrementará los empleos y la participación de los empresarios en nuestro sector laboral. ¿Qué opinas?
Bueno, Irma, tú eres economista y entiendo que me hagas la pregunta como conductora del programa, pero esa te la debiera hacer yo a ti. No, definitivamente no conozco una ley que genere empleo. Hay necesidad de cambios de política laboral. Hay que revisar importaciones, exportaciones, ver qué bajo estamos vendiendo lo que vendemos, ver que lo que vendemos es materia prima, ver que lo que compramos lo compramos caro. Y bueno, de ahí la conclusión la sacaremos con más elementos tú que yo. No, definitivamente no hay por qué esperar. Sí, las nuevas formas de contratación.
Yo creo que es mucho... El discurso viene esto. De que son nuevas formas de contratación y son muy favorables, así se dice, ¿no?
Así es.
Porque el que no tenía empleo ahora tendrá de aquello que no tiene aquel que nada más va a ser contratado por 3 horas algunas horas, ¿no?
Por un mes o a prueba, o por horas. Trabajo por horas es muy interesante, pero no con un salario mínimo como el que existe, o no con la falta de control tal y como quedó. Contradictorio que se va a prestar para todo.
Yo creo que sobre todo para favorecer al empresario.
Pues o sea, si esos son los empleos que va a crear, bueno, pues sí, un mes y que Dios te acompañe.
Esa es la forma de crear empleos. Me parece a mí que eso es lo que respalda ese tipo de discurso,
así
¿no?
Es.
Y que dicen que es muy bueno, pero que, y que bueno, van a participar muchísimo los empresarios en
lo
en
malo
el
es
sector.
Que vamos a comer al siguiente mes también.
Bueno, sí. ¿Y con qué?
¿Y con qué?
Oh, sí, ese es el problema. Y realmente no hay ningún sector que pueda trabajar solo y por sí mismo decir, aún siendo el laboral, ya se van a crear empleos. ¿Con base en qué?
Claro.
Sí, esto, ¿qué es lo que va a incrementar la inversión? ¿Qué es lo que va a servir de base como política pública para que los inversionistas se sientan alentados también a invertir? Aquí hay mucho de que si, mientras la inversión pública no genere esa política de arrastre, es decir, de la inversión privada, no habrá tal. Y como la inversión en infraestructura está muy discutida, aunque se dice que hay y que va a haber y que será, y pues mira, en el periodo anterior, en el periodo de Calderón, se habló, incluso salió por ley, por decreto, que había una política anticíclica con una cantidad de recursos dedicados a infraestructura de carreteras. Bueno, hasta donde sé, no se aplicó. Digo, ahí los problemas, ¿no? Una cosa es una propuesta, un plan, un programa, el plan general, digamos, nacional de desarrollo. Pues sí, está bueno, bien escrito tal vez, pero esas son promesas.
Así es.
Y no puede ser de un solo sector. Tendrán que actuar todas las ramas, digamos, de la política económica con sus respectivas políticas y estrategias, ¿verdad?
Empresa negra es la que puede tener mejores condiciones.
Ajá.
La clandestina, la que ni de alta se da.
Ajá.
Y que produce de noche, y es otra la que está en la cara pública, la que vende la producción.
Sí.
Y esa empresa negra paga por abajo, explota, o sea, no puede ser que el crecimiento de nuestro país esté sustentado en esto. Te insisto, necesitamos un empresariado que discuta, que comparta, que escuche, que negocie, que concilie, que atienda a los trabajadores. Mientras no se involucren todos los factores, este país no sale.
Sí,
y eso es lo que nos está faltando.
Así es. Bueno, pues mira, yo no sé si se acercará mucho el empresario al trabajador. Esto lo dudo.
¿Sí? No, que el trabajador por eso pueda... firma contratos a espaldas.
Así es.
Del trabajador.
Exacto. Entonces, ¿cuándo sabe que tiene derechos el trabajador? Nunca. Y si es de temporal, y si es por hora, si es por un mes al semestre, bueno, eso es lo que a mí me produce realmente muchísimo ruido en esto, ¿no? Es una reforma muy, muy poco amable, digamos, con la sociedad en su conjunto.
Porque la sociedad es de trabajadores.
Sí, exacto, todos somos trabajadores finalmente y no podemos aceptar condiciones de esa naturaleza. En fin, será cosa de ver más adelante qué es lo que va a hacer cada sector de trabajadores, ¿verdad? El decreto este que reforma la Ley Federal del Trabajo ha sido calificado por algunos, pues, que también hacen investigación, como inconstitucional y un instrumento que viola las garantías del trabajador. ¿Esto es así? ¿En qué
sí,
sentido?
Sí, ya te decía yo que autoaplicativamente yo no lo veo.
¿Verdad?
Pero me reservo una mejor opinión. Y que me den elementos. O sea, pulcramente yo creo que no es autoaplicativo. Tendremos que esperar a que se aplique en casos concretos para que los casos concretos sean los que hagan valer el amparo correspondiente. Por supuesto que atenta contra garantías.
Pues sí.
Pero aquí la mera expedición del decreto no te afecta a ti ni me afecta a mí. Hasta que nos la aplique el patrón, nos va a afectar.
¿Y en qué sentido? Bueno, ¿qué tanto piensas tú que puede aplicarse? Yo creo que va a ser
a todos los del apartado A,
¿no? Pues sí.
A todos los del apartado A. Uh-huh. Te digo que el trabajador que se ha despedido hoy ya lleva en la frente la cruz de que no va a poder pretender más que un año de salarios caídos. Y el patrón que despida a un trabajador hoy, y si es perverso, va a decirle a su abogado, prolóngame el juicio 10 años, que aunque al final le pague, le voy a pagar con pesos devaluados.
Pues sí, en todo esto está mucho la interpretación misma.
Incluso la estabilidad en el empleo, que en empresas medianas y grandes, digamos que se tiene, pues no descartes el que a mediano plazo empiecen los patrones a cambiar la condición de los trabajadores con base en estas reformas, con base en una interpretación tramposa de estas reformas, te obligo a una capacitación en contra de tu interés, te pongo a prueba, en fin, van a hacer y deshacer en contra de los que tenemos ya condiciones y por supuesto en contra de los que no las tienen y que entran hoy y que van a tener que entrar a trabajar pidiendo que no les cobren por darles trabajo. Pobres generaciones, ¿qué país les estamos dejando?
Así es lo que comentaba yo contigo fuera del programa, que realmente es grave para las nuevas generaciones. Y ya se manifiesta a nivel mundial esto, ¿no? Es
claro,
muy terrible, ¿no?
Y fíjate, ahí me lleva a mí a concluir que las futuras luchas, las futuras demandas, las futuras leyes laborales deben ser transnacionales. No puede ser ajeno a nosotros, por ejemplo, lo que están cobrando los chinitos ahorita, cómo se está pagando en Estados Unidos, qué sucede en Brasil. Yo creo que el futuro laboral tiene que ser transnacional. Los trabajadores de la industria electromecánica a nivel internacional discuten, establecen, ¿para qué? Bueno, pues para no estarse esquiroleando de país a país. Exacto. Para no estarse disputando mercados. O sea, ¿cómo es que el comercio es internacional, es transnacional, tenemos tratado de libre comercio, y la organización y las leyes y la lucha de los trabajadores no lo va a hacer?
Pues sí.
No. El futuro es transnacional, y eso también tienen que verlo los trabajadores. Contratos colectivos de aplicación más allá de un país, por región, por sector, por rama industrial. Hay cosas que de una rama industrial pueden ser tercerizadas y otras que no deben ser. Hay producciones como, por ejemplo, la industria automotriz, que puede ser fraccionada sin que digas tú que se está cometiendo una violación laboral. Yo fabrico motores, tú fabricas asientos para vehículos, otro fabrica carrocería, y no somos ni Ford, ni Chevrolet, ni nada. Somos fabricantes, yo de motores. Bueno, estas formas de división sí se corresponden con nuevas organizaciones del trabajo, pero no así, por ejemplo, en esta radiodifusora, que me digan que el que maneja los aparatos no tiene que ver con la radiodifusora, o que el que hace el aseo no tiene que ver con la radiodifusora, o el que controla las luces, ¿verdad? O sea, habría que ver con mucho cuidado cuáles son las labores accesorias y respetar todas las que son principales. Incluso yo creo que en ese deslinde las organizaciones sindicales juegan un papel muy importante.
Claro.
¿Qué cedo y por qué lo cedo? Uh-huh. ¿Y qué no cedo y por qué no lo cedo? Tú lo sabes, Irma, en nuestra universidad tenemos ya una alta franja de trabajadores de fuera.
Sí.
Y tenemos contrato académico, tenemos contrato administrativo y tenemos trabajadores indocumentados. Empresas que van a hacer el aseo,
¿sí?
Empresas que van a hacer de todo. Esa es responsabilidad de vigilancia,
¿sí?
Esa es responsabilidad de las direcciones sindicales. Y yo lo he dicho, se los he dicho, y por eso lo digo con toda claridad,
¿sí?
No estoy mintiendo. Y por supuesto de las autoridades. ¿Cómo es que las autoridades hacen caso omiso de dos contratos colectivos que tienen firmados?
Ajá. Muy bien, esto es cierto. Bien, vamos a una pausa musical. Regresamos.
Está escuchando.
Ahorita te voy a leer.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM.